están, amigos y amigas que están sintonizando en este momento Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es? Pedimos primero unas disculpas para las personas que seguramente han estado esperando la transmisión de este programa, un especial sobre Ayotzinapa. Hemos empezado con algunos minutos de tardanza.
¿Unos cuantos?
Sí, sí. Mi nombre es Carla Flores y estoy con Isabel Ramos. ¿Cómo estás, Isabel?
Buen día, Carlos. Estamos reunidos en una iniciativa que ha sido propuesta por el comité los comités estudiantiles de Flaxo en México y de Flaxo Ecuador, para rendir homenaje y pedir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en una instalación que los estudiantes han denominado la Sacada de Sillas Internacional.
Así es, y hay otros países que están realizando esta Sacada de Sillas Internacional, me refiero a Uruguay, España, Guatemala y, bueno, Ecuador, Brasil, y está por confirmar Argentina.
Nos han adelantado también que México está realizando la instalación el día de hoy, a exactamente a un año de la desaparición de los estudiantes que nos faltan, para pedir justicia y para rendirles homenaje.
Así es, esa es la razón entonces, amigos y amigas que están escuchando Flaxo Radio, un aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Estamos aquí también con muchos integrantes del Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador, que también estarán seguro compartiendo sus opiniones y comentarios sobre esta situación.
Sí, Flaxo Radio tiene en este momento el micrófono abierto para todos quienes quieran acercarse a dar un testimonio, a manifestar su pesar, a pedir justicia y a decir que a los 43 normalistas de Ayotzinapa nos faltan a todos.
Así es. Bueno, les recuerdo las redes sociales de Flaxo Radio. En Facebook nos pueden ubicar como Flaxo Radio Ecuador, en Twitter como arroba Flaxo Radio, y vamos a hacer una pequeña pausa musical ahí a nuestros amigos que están en controles para que nos puedan pasar algo de música, mientras hacemos también los enlaces internacionales con los compañeros que se encuentran en México. Así es que adelante, controles. Bien, estamos en la www.flaxoradio.es. Estamos Isabel Ramos y Carlos Flores en la conducción de este programa especial a un año de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en México, donde todavía no tenemos respuestas, o en todo caso respuestas más evasivas. ¿No, Isabel?
La radio se sigue escuchando la música,
Creo que ya tenemos el contacto telefónico,
sí,
¿no?
El contacto telefónico. Ya está. Hablen nomás. Vamos, saludamos a Javier Yankelevich Menogur y a Elena Jaloma Cruz. Son estudiantes de la maestría en ciencias sociales de y han integran el comité estudiantil de Flaxo en conmemoración de la masacre en Iguala. Buen día, Javier, desde Quito, Ecuador, en donde hemos realizado ya la sacada de sillas para unirnos a esta iniciativa de ustedes. Así que, bueno, un saludo desde acá desde Flaxo Ecuador estamos expresando este deseo, esta demanda internacional de justicia por los 43 estudiantes que nos faltan.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, quisiéramos empezar un poco para situar la situación, es decir, no quiero con esto ser reduccionista ni tampoco ser muy básico, pero el tema de los 43 de Ayotzinapa, y se ha presentado como desaparecidos, ha sonado tanto que algunas personas piensan que tal vez se han perdido en algún lugar y que pronto se les va a encontrar, pero no solamente es una desaparición física, sino que hay también una situación de probable asesinato, se ha atentado contra la vida de estas 43 personas, y creo que sí es oportuno que se pueda un poco explicar ¿Cómo es que se presentó este hecho? ¿De qué en concreto estamos hablando? Para que no quede solo como una cuestión de desaparición, como alguien que se pierde en el camino y seguramente lo vamos a encontrar. Hay algo más de esto. Y sí quisiera que tal vez ustedes puedan darnos esa descripción de qué se está conmemorando en este primer aniversario por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Perfecto. Mira, hace casi un año, el día 26 de septiembre, en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, muy cerca de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrieron una secuencia de eventos que en su momento resultaban muy confusos y muy preocupantes conforme se fueron dando a conocer a la opinión pública. Ocurre que en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en México, las escuelas que forman profesores de educación básica se llaman normales, tiene la vieja tradición de tomar autobuses para movilizar a sus estudiantes a distintos eventos políticos y sociales. Desde hacía varios años ellos realizaban esta acción para trasladarse a la Ciudad de México, en este caso para conmemorar otra masacre estudiantil ocurrida en octubre del 68, en la cual fueron asesinados un número indeterminado de estudiantes. Entonces, los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado estaban buscando capturar los autobuses y en esa intención llegaron a la ciudad de Iguala. En la ciudad de Iguala ocurrieron una serie de ataques una vez que estos chicos se hicieron con los autobuses con los que pretendían trasladar a su gente a la Ciudad de México un par de días más adelante. Algunos de estos ataques ocurrieron en el centro de la ciudad de Iguala y otros a las afueras de la ciudad. El resultado de estos ataques es de 43 estudiantes normalistas desaparecidos y 3 más asesinados. Uno de los asesinados fue secuestrado por un comando, torturado, asesinado y unas horas más tarde arrojado a la calle en la ciudad de Iguala, desollado. Además, estos ataques tuvieron como resultado la muerte de 3 personas más que nada tenían que ver con los normalistas de la escuela de Ayotzinapa y bastantes heridos, algunos de gravedad, que aún se encuentran hospitalizados a un año de distancia. Decimos que los estudiantes desaparecidos están desaparecidos porque, a excepción de 2 de ellos, no se ha encontrado ningún resto confirmado de sus cuerpos. Hace una semana la Procuraduría General de la República, que es la agencia estatal que lleva la investigación, ha presentado un peritaje genético con el cual se identifica que a uno más de los normalistas desaparecidos y hace unos 10 meses, a través de un diente que logró recuperarse en un basurero, se identificó también por pruebas genéticas a un segundo estudiante, digamos al primero que se identificó. De los otros 41 no existe ninguna evidencia física de su paradero o de su destino.
Javier, en estos hechos de horror que has relatado, ¿cuál ha sido el papel del Estado? Digamos, que no solamente en la respuesta, o sea, ustedes en su comunicado dicen que la fuerza pública disparó a matar contra civiles desarmados. Estás hablando de ataques y nos gustaría un poquito más de detalle para que justamente se conozca y se discuta. ¿Y cuál ha sido el papel del Estado a posteriori en la búsqueda de justicia y para esto que no puede quedar así como lo estamos reclamando?
Le voy a ceder la palabra a mi compañera Elena Jaloma, también ella estudiante de SLAXO México y miembro del Comité Estudiantil de Conmemoración.
Le damos la bienvenida, Elena, es un placer tenerla, aunque sea por esta cuestión tan que nos duele a todos. Elena, bienvenida, la pregunta está planteada.
Muchísimas gracias. Mira, sí, esta es una situación que involucra directamente al Estado. Desde el principio, ya desde que ocurrieron los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre del año pasado, ya se sabía que habían participado activamente por lo menos policías municipales en la desaparición y en los ataques a los normalistas. Después lo que pasa, el Estado, digamos, a nivel federal va reaccionando poco a poco y se emprende, primero se toman medidas en contra del gobernador del estado de Guerrero, del presidente municipal de la ciudad de Iguala, se empieza a especular sobre su involucramiento, digamos, en los crímenes y involucramiento indirecto, digamos como cómplices intelectuales de estos hechos. Y después emprende la investigación de la PGR, cuyos resultados los conocemos más o menos en noviembre, de la voz de su titular, y lo que dice, bueno, que los estudiantes probablemente iban a sabotear un acto del gobierno estatal, que ahí como el gobierno municipal tenía nexos con un cártel, un supuesto cártel que opera en el estado de Guerrero, que es el de Guerreros Unidos, y también una de los supuestos hallazgos de su investigación fue que se les incineró en un basurero cerca de la ciudad de Iguala, en la localidad de Cocula, y que se había, y después, como se sabía, que se había identificado a uno. Después lo que pasa es que, el gobierno mexicano empieza a recibir una serie de señalamientos de instancias internacionales, digamos que la más efectiva es la parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se mete de lleno desde el principio, en realidad, a este asunto. Y desde octubre la Comisión dicta medidas cautelares por la búsqueda de los normalistas, por la protección de las víctimas, y ya empieza a hablar de desaparición forzada en noviembre del año pasado, y firma un convenio de asistencia técnica con el gobierno mexicano. Y después conforma un grupo de expertos que directamente llega a trabajar aquí a México a partir de marzo. Y es cuando emite el informe en el que se basa Javier para decirles todo esto, digamos que los hallazgos del grupo de investigación, digamos, mandado por la Comisión Interamericana, emite un nuevo informe en septiembre, a principios de este mes, que desmiente varias de las afirmaciones de la PG, que la PGR hizo a finales del año pasado, ¿no? Y bueno, más bien la actuación del Estado mexicano ha sido esa, uh-huh, entre de ser parte, ¿no? Ser por una parte, hay como instancias del gobierno mexicano que, por lo menos a nivel local del estado de Guerrero y municipal, que participan activamente de los crímenes, y también hay una, acciones de omisión, por lo menos, de parte de fuerzas federales, fuerzas de la Policía Federal, pues, y del ejército mexicano. Entonces, estamos en una situación de nulificación del Estado de Derecho, si quieren, ¿no?
Sí. Elena, quisiera preguntarte sobre el sentir social ahora en México, es decir, el país cómo está reaccionando o asumiendo esta situación de los 43 de Ayotzinapa a este año, de los 43 desaparecidos.
Pues, sí. Mira, yo creo que si bien hay un sector importante de la sociedad mexicana que, suele reaccionar de por sí a distintas causas sociales, ¿no? O sea, hay un sector que se está movilizando y que está dirigiendo la causa y se solidariza desde las escuelas, desde las universidades, desde sindicatos, algunos sindicatos independientes, ONGs de derechos humanos. Bueno, está todo ese sector social que ya de por sí suele adherir, ¿no?, a este tipo de causas. Está otra como el resto de la sociedad, como mayoritaria. A mí me parece que hay una gran una gran sensación como de miedo y de indiferencia, y como de, como un tanto de desubicación, de no saber cómo tomar este asunto de los desaparecidos, forzados en el país, tal vez como una especie de negación y de impotencia también.
Frente a todo esto, Javier y Elena, frente a todo esto, la iniciativa de ustedes es muy importante. Cuéntenos cómo se les ocurrió y cómo se han dado las cosas, la sacada de silla internacional que ustedes han propuesto, qué es lo que ha producido hasta ahora.
La acción de la sacada de sillas, que como ustedes saben, consiste en montar una instalación en algún espacio usualmente abierto, en el que se colocan 43 sillas y se adhiere a sus respaldos las fotografías de los rostros de los 43 desaparecidos, para después tomar una foto y difundirla por los medios disponibles. Es una acción que se realizó de forma reiterada en muchos lugares de México y del mundo, el año pasado, sobre todo en todo tipo de centros académicos y escolares. La acción tiene una finalidad simbólica. Lo que se está intentando representar es la ausencia de estos estudiantes y, de algún modo, una solidaridad que emana o que se cristaliza en la frase "nos faltan 43", la idea de que todos los estudiantes somos compañeros. Y si faltan ellos en Guerrero, en Ayotzinapa, faltan en todas las escuelas y en todas las universidades, en última instancia, en todo el país.
Bueno, muchas gracias.
Nuestra idea fue, como estudiantes de la Flaxo, que la contribución más específica, más allá de otro tipo de acciones genéricas, de solidarizarnos con eventos masivos, la contribución más específica que podíamos realizar como estudiantes de la red Flaxo en México era convocar a todas las sedes de Flaxo a hacer una sacada de sillas internacional, de modo tal que pudiésemos movilizar y activar pues esta red iberoamericana de centros académicos de prestigio en favor de esta causa, para visibilizarla y utilizar las propias redes que a nivel local tiene cada una de las sedes de nuestra facultad, y al mismo tiempo para activar nosotros las redes de contacto con las otras Flaxo, que no siempre son tan potentes como nos gustarían. Nos pareció que con esta ocasión valdría la pena echarlas a andar. Por otra parte, el Comité Estudiantil de Conmemoración, del que Elena y yo formamos parte, ha planeado otras acciones. Una de ellas es un comunicado que se emitió ayer a las 12 de la noche, probablemente saldrá en prensa y lo estamos difundiendo por internet, con cerca de 200 firmas, de las cuales la mayoría son de trabajadores, estudiantes, egresados y profesores de nuestra facultad.
Lo tenemos en nuestro poder. Lo tenemos en nuestro poder. Ya circuló y está acá, y lo vamos a leer en el transcurso del programa, Javier. Este comunicado de los estudiantes de Flaxo por Ayotzinapa es también nuestro.
Y también, bueno, organizamos a la gente de nuestra facultad para asistir a la marcha de la Jornada Global por Ayotzinapa este sábado. Y esta tarde también proyectaremos a nivel de estreno un documental que se llama Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado. También sería tal vez interesante que ustedes accedieran al material si tienen interés en replicar la proyección de este filme. Y también hemos elaborado un video con reflexiones de miembros de la comunidad de Flaxo, estudiantes, académicos y trabajadores, que estará editado el día de mañana, tal vez pasado mañana. Les agradeceríamos que pudieran ayudarnos a difundir.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Javier, Elena, muchísimas gracias por participar en el programa, por haber estado compartiendo sus opiniones, sus comentarios y las acciones que han estado desarrollando durante este tiempo y en particular en este primer aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa. Son 43, nos faltan 43. Hemos conversado con Javier Yankelevich y Elena Jaloma, Ambos son estudiantes de la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, México, e integrantes del Comité Estudiantil Flaxo de Conmemoración de la Masacre en Iguala.
Yo quiero terminar la entrevista diciéndoles a Javier y a Elena que tenemos la instalación realizada en este momento en la explanada principal de Flaxo Ecuador y que pronto van a recibir las imágenes. Hemos convocado también a la comunidad de Flaxo Ecuador y al público, a quien quiera dar testimonio y expresarse en solidaridad y en demanda de justicia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Entonces continuamos con este Flaxo Especiales por Flaxo Radio Ecuador.
Podríamos agregar una última observación.
Cómo no, con mucho gusto.
Mira, algo muy importante que nosotros queremos comunicar con esta acción es que el número 43 en realidad contiene más de 25.000 casos. México se encuentra sumergido en una espiral de violencia que a ratos se asemeja a una guerra civil desde hace casi 10 años. En ese sentido, el 43 es un número muy grande. Es un número grande porque es representativo de la desaparición y el sufrimiento de miles y miles de personas en todo el país, de las cuales no se habla, que no tienen los recursos para hacer públicos sus casos. Y de algún modo, la lucha y el apoyo que nosotros estamos intentando darle a los padres de los desaparecidos, por cierto, gente muy humilde, busca abrir brecha dentro de la inmensa impunidad que reina en este país, en donde 99 o 98 de cada 100 asesinatos quedan impunes. Para nosotros eso es muy importante, no se trata de un caso aislado, sino que se trata de una situación de descomposición social generalizada en algunas regiones del país, especialmente intensa, y que requiere acción urgente por parte del Estado y un combate activo a la corrupción, en distintas esferas y a distintos niveles ha permeado y está generando efectos desastrosos en muchos espacios de la sociedad de este país.
Y además, que lo que toca, digamos, hacer ahora en torno al caso de Ayotzinapa, junto a los padres, junto a los amigos de los estudiantes, de los normalistas, es seguir construyendo la solidaridad entre la sociedad mexicana que se resiste y sigue aferrada a mantener su sobrevivencia, a mantener su vida diaria como está y manteniéndose al margen, digamos, de esta situación insostenible que es de la desaparición y la violencia generalizada en el país. Y bueno, la verdad es que les agradecemos esta oportunidad muchísimo de poder compartir con ustedes y con Flaxo Ecuador. Esperamos que esto haya servido para acercarlos más a la situación mexicana y también hacia México, para sensibilizar también a los que nos estén escuchando de la gravedad de los hechos y de la necesidad urgente de hacer caso, de organizarnos y de articularnos entre nosotros y exigiendo al Estado y también de forma independiente impulsando acciones desde la sociedad civil.
Y muchísimas gracias. Entonces, no agradecemos mucho los detalles, sí, la precisión y la posibilidad de que se conozca regionalmente todo lo que está pasando en esta situación generalizada de violencia sistemática que debe ser denunciada internacionalmente. Gracias, Javier. Gracias, Elena. Nosotros continuamos con este Flaxo Especiales y les agradecemos su presencia y vamos a un tema musical, Carlos.
Sí, vamos a un tema musical, pero quisiera que las personas que nos están escuchando en los exteriores de Flaxo Ecuador, porque tenemos el retorno, que seguramente están siguiendo el programa, no se preocupen que en unos instantes más vamos a bajar para conversar también con el Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador. Tenemos a tres personas de este comité que quieren también un poco expresar sus sentimientos y opiniones sobre este programa y sobre lo que estamos recordando en este programa. Se trata de Fernando Valencia, de Sara del Real y Fernando Vázquez. Con ellos tres estaremos conversando en algunos minutos más porque vamos a intentar una segunda comunicación con México y luego estaremos estamos trasladándonos a los exteriores para también nombrar, creo, a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y hacerlos presentes con nuestras consignas y sentimientos. Vamos entonces con una pausa musical y regresamos aquí en Flaxo Radio.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mami.
En un sueño por quererse superar, madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad, madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé.
Damos la bienvenida en contacto telefónico a Charlene Curiel, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, que nos den unos minutos de su tiempo para que podamos dialogar en este especial de Flaxo que se une, Flaxo Ecuador, a la sacada de sillas internacional promovida desde México.
Bien, Charlene, muchísimas gracias por estar con Flaxo Radio. Te pedimos mil disculpas por la demora en la comunicación. Sé que estamos un poco apretándote la agenda, así es que de manera inmediata, por favor, quisiera conocer tus reflexiones y opiniones con respecto a este aniversario donde estamos recordando la desaparición de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa en México.
Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes un momento. No se preocupen por lo del retraso. Entiendo los tiempos de la radio también. Pues primero que nada, ¿están ahí todavía?
Sí, estamos escuchándote con mucho interés.
Ok, perfecto, que no escucho nada yo de allá para acá. Bueno, pues primero que nada, sí, como ustedes saben, el sábado se cumple un año de los acontecimientos en el municipio de Iguala, en donde, bueno, es de todos conocidos, desaparecen 43 estudiantes normalistas, pero además hay una cantidad también de víctimas mortales, de familias afectadas y, bueno, de toda una conciencia y un imaginario popular, social, que pues no ha podido descansar, digamos, en todo este año. Es decir, esta desaparición viene a confirmar el estado de las cosas que nosotros venimos experimentando desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en el 2006 con el gobierno de Felipe Calderón, y la agenda que ha continuado en términos de militarización, de violencia, de corrupción, de coalición de las fuerzas del Estado y el crimen organizado. Y bueno, y este acontecimiento pues es uno que se suma más, digamos, a la serie de acontecimientos atroces, de matanzas injustificadas, de desapariciones forzadas, que nos dejan de verdad en un ambiente demasiado, digamos, muy pesimista. Nosotros estamos realmente muy entristecidos por la situación que vivimos, que creemos no nos merecemos, y pues con la esperanza de pensar, bueno, de abrirnos un camino para pensar pues qué es lo que podemos hacer como sociedad civil, no nada más acompañando y dando entrevistas y eso, sino también en términos de empezar a generar los cambios pues que se requieren en nuestro contexto inmediato para revertir los efectos que esta violencia nos está trayendo como sociedad y pues como país.
Ahora, si bien es cierto, hay una preocupación actual con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Anteriormente, nuestros invitados Javier y Elena, quienes viven en México, nos decían algo que tú ya también estás puntualizando con respecto a que no es una situación coyuntural específica. Hay matanzas, desapariciones forzadas, hay un hecho que está de manera recurrente existiendo en el país. en otros momentos, más allá de lo de los 43 de Ayotzinapa, en otros momentos, ¿cómo ha estado respondiendo el Estado? Es decir, ante estas desapariciones forzadas que han existido, ante estas matanzas, se me viene, por ejemplo, solo para retratar la situación fuerte que hay en Ciudad Juárez, donde las mujeres están permanentemente expuestas a desapariciones, asesinatos, etcétera. ¿Cómo está respondiendo el Estado en términos generales frente a esa situación?
En términos generales hay una completa negación, es decir, el Estado, ahorita de verdad, en términos antropológicos, cualquier cosa que eso signifique ahorita, el Estado está siendo muy cuestionado, pero su respuesta desde, pues incluso desde que empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez a mediados de los años 90, su estrategia ha sido la misma, ¿no? Es decir, la negación total, la falta de disponibilidad política para investigar, la falta de disponibilidad política para concretar equipos de trabajo que realmente den resultados, que aclaren las hipótesis, que arrojen verdades históricas, que sean históricas y que sean verdades, ¿no? Es decir, hay una completa negación, una absoluta corrupción, en todos los casos, desde, digamos, en las últimas matanzas, la de Tlaclaya, por ejemplo, y otras más, las que acaban de ocurrir en los límites entre Jalisco y Michoacán, por ejemplo, siempre se termina mostrando que los procedimientos desde un principio están siendo falseados, fotografías alteradas, siembra de pruebas, se esconden otras, etcétera, etcétera. Es decir, una evidente falta de disponibilidad política por realmente dar resultados, por acabar de raíz con esta situación, por dar con los verdaderos responsables, ya sea intelectuales y materiales. Es decir, una completa negación. El Estado anda rampante por la vida, ahora sí, negando su participación, negando su complicidad, y pues realmente la sensación que nos queda es de un absoluto abandono. Es decir, sabemos perfectamente como ciudadanos que al Estado no podemos recurrir, no podemos recurrir a la policía local, no podemos recurrir a las fuerzas federales, no podemos, obviamente, al ejército mexicano tampoco. Es decir, nos sentimos sumamente amenazados por las mismas instancias del Estado, que ha demostrado su poca disponibilidad y su poca sensibilidad ante lo que nos está pasando a los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque en general las víctimas de esta guerra han sido personas inocentes, mujeres, obviamente el fenómeno del feminicidio, niñas, gente que no necesariamente está vinculada al crimen organizado ni actividades de la informalidad, ni mucho menos, ¿no? Es decir, han sido daños colaterales, como ellos les llaman, de gente de a pie, en algunas ocasiones, en muchas de ellas, gente que está vinculada al movimiento social, al periodismo de investigación. Es decir, hay una, parece una estrategia muy bien planeada de Estado, casi como de limpieza demográfica, me atrevería a decir, en donde no hay ninguna disponibilidad política para realmente pues plantear los puntos, plantear las condiciones en las que esto podría eventualmente empezar a cambiar, ¿no? Pero bueno, no, esta pregunta definitivamente te contesto, el Estado no se ha manifestado como un ente que va a coadyuvar en la búsqueda de justicia ni en la búsqueda de un cambio, de una solución a la situación que estamos padeciendo.
Charlene, sabemos que tus tiempos son cortitos como los nuestros, y simplemente considerando tu análisis y mirando este relato que nos aterroriza y que nos conmueve, de un México que, pese a todo lo que tú indicas, no recibe cuestionamiento sobre la calidad de su democracia en el orden internacional. Yo quería preguntarte, desde los espacios académicos, veo tu compromiso, ¿qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer para demandar justicia desde lo que hacemos, desde enseñar, aprender, dar cursos, investigar? Como docente, como académica, digamos, ¿cuál es nuestra obligación en este momento?
Híjole, esa es una pregunta muy importante, y es una pregunta que nos hacemos, pienso yo, las personas que nos cuestionamos nuestro quehacer, ¿no? La validez, la pertinencia de lo que hacemos, independientemente de los temas que trabajemos, que en mi caso no son precisamente cuestiones políticas, digamos, entendiendo lo político como lo estamos hablando ahora, pero digamos, Estar informados es una de las cosas que me parece muy importante como académico, tener los elementos, los argumentos de diferentes puntos de vista. Y también creo yo, y esto lo manifiesto porque he escuchado tanto académicos muy comprometidos y muy enterados y muy informados, como otra parte de la academia que realmente está haciendo mutis, ¿no? Es decir, como ignorando o cerrando los ojos ante la barbarie. Y creo que es importante también tener ahora sí que el panorama completo, es decir, como académicos no tenemos la responsabilidad de ubicar nuestros contextos en un panorama mucho más amplio. Esto no es un problema local, esto no es un problema de Guerrero, no es un problema de Ayotzinapa, no es un problema de los lugares en donde ocurren estas cosas terribles. Es parte de un proyecto porque México está cargando una agenda que no le corresponde, una agenda estadounidense, una agenda que pretende implementar una política, no implementar, consolidar y fortalecer una política neoliberal con base en el despojo, con base en la implementación de megaproyectos, en donde estorba a la gente. Entonces, como académicos tenemos que tener muy claro que esto trasciende lo local, lo regional, incluso lo nacional, y que la verdadera batalla, la verdadera lucha no es ni siquiera contra el gobierno mexicano, es exactamente contra estos procesos de transnacionalización, estos procesos del capital que están en términos materiales llevando a cabo estrategias muy puntuales en ciertos lugares, en ciertos puntos de México, que interesan por sus recursos naturales, que interesan por su territorio, que interesan por su petróleo, por su energía, y eso lo tenemos que tener muy claro y lo tenemos que decir. Y a mí eso me parece muy importante, tener el panorama más amplio, más allá de lo que es lo local, lo que es lo regional, ¿no? Eso es muy importante, y hablarlo con nuestros alumnos, y yo lo hablo con los míos, hablarlo entre colegas y pues estar conscientes de que todos somos potenciales víctimas en este contexto, ¿no? En esta situación que estamos padeciendo.
Bien, Charlene, muchísimas gracias por participar en Flaxo Radio, por compartir tus opiniones y comentarios sobre esta situación que estamos conversando, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Estuvimos en la línea telefónica con Charlene Curiel, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, allá en México. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y nos trasladamos a los exteriores de Flaxo para conversar con los integrantes del Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador, quienes también se han hecho presente en esta sacada de sillas internacional. Tenemos una instalación que está en los exteriores de nuestra institución. Con ellos vamos a conversar y también recordaremos a cada uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Volvemos.
¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos!
Año 2014, un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6. Sangre por todo el piso de otros 25 heridos, y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido. Yo creo que les afectó escuchar tantos corridos. Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos. Prefiero un Chucho Roto que un Enrique Peña Nieto. Van 200, 400, 700 o hasta 1000. ¿Cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, 1,500,000. ¿Ustedes creen que es necesario otro paro estudiantil? Se vende mi nación y esto es igual por todos lados. Las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente. Se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir, pero hay mucho que cantar. Ya huevo, pues
estamos en el exterior de Flaxo, Ecuador. Tenemos la instalación armada con los rostros y las sillas de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y las leyendas que han colocado los compañeros del Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador, que han decidido adherirse a esta iniciativa internacional de sacada de sillas y que nos vienen a dar su testimonio. Entonces, bueno, le vamos a pedir a los integrantes del comité. ¿Quiénes son?
A ver, tenemos aquí los nombres de Fernando Vázquez,
Fernando Valencia, Sara del Real y Fernanda Vázquez. El orden que quieran, las compañeras que han trabajado para que esto sea posible, que lo han hecho aprobar por el Consejo Académico de Flaxo, estamos aquí.
Hola, muchas gracias. Yo soy Sara del Real. Perdón.
Creo que nos acercamos un poco más por aquí para alejarnos de los parlantes.
Sí. Muy bien, bueno, estamos ya listos, ¿no? Porque
sí, estamos listos.
Ven por aquí.
Están en vivo, Carlos.
Eso, estamos en vivo, gracias. Bueno, Sara del Real, ¿verdad?
Sí.
¿Tú eres de México?
Sí, yo soy de México.
¿De qué parte?
Estoy acá, del Distrito Federal.
Ok, del DF. Cuéntanos.
Pues, principalmente este es un evento que se ha convocado y organizado con los compañeros de la Flaxo México para con motivo de la conmemoración de la matanza de Iguala. Ya este 26 de septiembre justo se cumple un año de la desaparición de nuestros compañeros de Iguala por fuerzas federales. El hecho se ocasiona además provocando en ese entonces 6 muertes de otros compañeros que se encontraban en ese momento también digamos, gestionando un evento para el Distrito Federal, pues bueno, no gestionando un evento, sino digamos, por esas fechas se acercaba la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 1968 y los compañeros se encontraban realizando su evento de organización para venir a apoyar a esa marcha en ese día, y es cuando se suceden los sucesos de Iguala y desaparecen a nuestros 43 compañeros y matan a otras 6 personas, entre ellos también compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa.
¿Tú has traído algo que quieres compartir?
Sí, hay.
Cuidado.
Perdón. Principalmente también es para, queremos invitar a un, sí, al, este sábado se está convocando a justo a una, también se está organizando un evento para conmemorar esta masacre en la Embajada de México acá en el Ecuador. La idea es empezar a partir de las 2 de la tarde con algún acto cultural donde se puedan los compañeros, quien se quiera sumar, también es la invitación es abierta, quien pueda llevar y leer poesía o leer algún noticias, ¿no?, relacionados con los hechos. Se piensa también transmitir algunas grabaciones y canciones que se les han hecho a los compañeros allá en México, y a las 6 horas, bueno, a las 6 de la tarde de ese día también está programada una velada, realizar una velada. Se está pidiendo a la gente que lleve su veladora y para colocarla alrededor de las 7, 6 y media en la forma de los 43 y prenderla y leer un comunicado sobre los hechos, relatando un poco los hechos y también actualizar un poco los acontecimientos que se están dando en México, que como ya lo explicaron un poco los compañeros Javier y allá en Flaxo México,
sí,
que esto no es un hecho aislado ni coyuntural.
Así es.
Es una crisis que se ha venido desatando principalmente desde 2006 con el gobierno de Felipe Calderón, pero que ahora se recrudece con la entrada de Peña Nieto. Y eso sería también hacer la invitación. Y también, bueno, ahorita con esto de la sacada de las sillas es también invitar, queríamos invitar a la gente que se quiera sumar a tomar algunas fotos. La idea es que sentemos ahí a 43 personas, las que se quieran sumar, y sacar diferentes fotos con los rostros de los compañeros también.
Sí, bueno, para las personas que nos están escuchando en Quito y quieran estar presentes en esta actividad del sábado 26, ajá, ¿cierto?
Sí,
se va a comenzar a las 6 de la tarde. La Embajada de México queda entre las Naciones Unidas y 6 de diciembre, a la altura del Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Estoy bien con los quiteños? Sí, perfecto, muchas gracias. A veces yo también me desoriento un poco. Bueno, pues entonces ahí entre las Naciones Unidas y 6 de diciembre, ahí queda la Embajada de México, así es que están todos cordialmente invitados e invitadas.
Bueno, muchas gracias a Sara. Gracias. Queremos tener la palabra ahora de Fernanda Vázquez. Tenemos un cople propio de los programas en vivo. Fernanda, un gusto tenerte aquí, tu testimonio. Yo sé que el Comité Estudiantil ha trabajado para que esta sacada de sillas adhiera también Ecuador. Así que, ¿de qué programa académico de Flaxo eres? Y bueno, ¿y por qué se adhiere el Comité Estudiantil? Un pequeñito.
Ya está, ahí estamos.
Bueno, buenas días todavía. Bueno, yo pertenezco al programa de estudios urbanos, y igual soy mexicana y estamos acá haciendo, pues socializando como el nivel de violencia que se vive en nuestro país y con todos los sucesos que han ido ocurriendo en el transcurso de este año, que no solo es este año, sino ha sido una violencia sistemática, pero este año se ha evidenciado con mayor fuerza, porque como bien lo mencionaban nuestros compañeros de Flaxo México, los 43 representan algo más, ¿no? No solo son los 43 estudiantes desaparecidos, sino representan las 20,000+ personas muertas, desaparecidas, que claman justicia, ¿no? Nosotros como comité estudiantil buscamos como integrar todos los problemas que vivimos a nivel latinoamericano y trabajamos en conjunto con todos nuestros compañeros y bueno, esta fue una iniciativa de todos junto con los de Flaxo México, en el cual buscamos como evidenciar toda esta violencia. Al menos yo, por ejemplo, soy del estado de Veracruz, que es uno de los estados en este momento más azotados por la violencia, que tiene relación con otros hechos como el asesinato de la Narvay, que es en la ciudad del DF, donde murió un reportero y una compañera de la misma universidad. Y bueno, que no son hechos aislados, ¿no? Lo que queremos hacer aquí énfasis es que el Estado no solo está desapareciendo, matando a las personas, sino que ya es una lucha contra todo el pueblo, ¿no? Como es ellos contra nosotros. Y bueno, también nosotros agradecemos como todo el apoyo que los compañeros que recibimos de los compañeros para poder hacer este evento, porque igual solos no podríamos. Y bueno, también extenderles la invitación el día 26 a que nos acompañen en la embajada, porque sinceramente sabemos que no somos los únicos que vivimos este tipo de violencia en América Latina y en muchas partes del mundo la viven. Pero igual creo que es importante que siempre lo estemos recordando, ¿no? Porque el hecho de que olvidemos es olvidar como una parte muy importante de la estructura de nuestra nación. Entonces, bueno, nada, pues solo como que es un evento muy importante en el que se puede resaltar como todo esto y ojalá nos puedan acompañar el día sábado y muchas gracias por el apoyo también.
El apoyo siempre lo van a tener. Es importante decir que estamos comprometidos con la demanda de memoria, de verdad y de justicia en este caso y en todos los casos en los que el Estado con recursos públicos persigue a sus ciudadanos. Muchas gracias, Fernanda.
Muchas gracias.
Y lo invitamos. Lo invitamos al compañero Fernando Valencia. Yo no sé si lo tenemos. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa musical. Seguimos recordando y rindiendo homenaje a los 43 normalistas que nos faltan. Sí, es un gusto recibirle a la compañera. Nos va a dar su testimonio. Este es un espacio de micrófono abierto de Flaxo Radio. Así que bienvenida. Al ruedo nomás.
Hola, buenos días. Pues estamos aquí también. Yo soy estudiante de Flaxo, Ecuador, del programa de Estudios Socioambientales, ¿no? Ya 2 años aquí en Quito, viendo cómo desde México todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, cómo la violencia permanente y generalizada sigue desapareciendo y asesinando a nuestros compañeros estudiantes, pero no solo a los estudiantes, sino que también hay que denunciar que el Estado mexicano está persiguiendo constantemente la protesta social en México, la movilización y la protesta social. A nuestros compañeros de Ayotzinapa, justamente el día de ayer, que se estaban movilizando para volantear e informar sobre la marcha que se va a hacer el 26 en la Ciudad de México, bueno, la policía misma los reprimió, ¿no? Fueron muchos policías y granaderos que los reprimieron, tanto a ellos como a familiares, en la autopista, ¿no? Que estaban yendo rumbo al DF. Entonces, existe en México esto, ¿no? Esta violencia por parte del Estado generalizada, que hay que denunciarla, ¿no? Que por fuera del país No se ve porque, bueno, el gobierno mexicano orquesta y habla de la democracia que existe en el país, ¿no? De cómo todas las cosas están bien, de que la economía está bien, cuando en realidad en el país se vive otra cosa, ¿no? Y lo que se está viviendo es una militarización constante en todo el territorio mexicano, ¿no? Una represión a los movimientos sociales, una represión a la movilización social, y no solo por las desapariciones, ¿no? No solo por aquellos compañeros que exigen justicia, sino también por otros movimientos campesinos, otros pueblos campesinos que defienden su territorio, ¿no? En contra del extractivismo, de los transgénicos, de todos los proyectos que están entrando ahorita en México, ¿no? Entonces, bueno, denunciar esto, denunciar también que en las últimas semanas ha habido represión también en contra de compañeros periodistas de medios alternativos, ¿no? Justamente hace dos días la Radio Regeneración, ¿no? Que es una radio que surgió a partir de la huelga de la UNAM en el 99, entraron a las instalaciones y destruyeron la cabina, ¿no? Porros, ¿no? Gente contratada por el mismo gobierno que entró a destruir las instalaciones, ¿no? Es una radio que ha difundido desde hace, bueno, desde el 99, desde que se creó, todos los conflictos que existen en México, ¿no? La represión, la conflictividad y sobre todo ha denunciado al gobierno. Entonces es evidente, bueno, eso, no solo eso, sino lo mismo que decía Maffer, hace rato, ¿no? La matanza de periodistas en México, que es una situación terrible. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial de persecución a periodistas, y es evidente por qué, ¿no? Porque el gobierno no quiere que la gente se informe, ¿no? El gobierno no quiere que la gente sepa lo que está haciendo el mismo gobierno, ¿no? Son periodistas que han denunciado todos los actos de corrupción y de violencia que se están haciendo en los diferentes estados del país. Hoy en día están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo amenazados de muerte. Tenemos varios compañeros también de medios libres, de no solo esta radio de Regeneración, sino Subversiones, ¿no? Compañeros que están siendo amenazados de muerte en la misma ciudad del DF, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es muy, muy importante denunciar esto fuera del país, ¿no? Para que la gente fuera de México sepa lo que está ocurriendo en nuestro país y que todo esto está siendo orquestado por el mismo gobierno, ¿no? No es, no hay que echarle la culpa como le echa la culpa el gobierno a los narcos, ¿no? A los grupos armados, etcétera, que si bien sí tienen un papel muy importante, pero la cosa no es tan sencilla, ¿no? El gobierno está también detrás de todo esto.
Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Esto nos ayuda a entender de qué estamos hablando y qué es lo que queremos comunicar y posicionar. Una condena internacional a la generalización de la violencia, al terrorismo de Estado, hay que decirlo con todo su nombre. Y bueno, recibimos más testimonios. Tu nombre, por favor.
Mi nombre es Laura Nieto, Sanabria. También soy mexicana. Vengo como investigadora invitada desde la UNAM, aquí a Flaxo, al Departamento de Economía. Y bueno, como ya decías antes, justo se debe de hacer un repudio internacional a lo que está ocurriendo en México. Justamente la Comisión Interamericana de Desarrollo, de Derechos Humanos, es la que ha hecho también una denuncia en contra de todo lo que ha dicho el gobierno a raíz de lo acontecido hace un año en Iguala. El gobierno ha dicho, con esta idea de la verdad histórica, que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, un basurero cercano a Iguala. Y bueno, esta Comisión de Derechos Humanos, con expertos de todo el mundo, se ha encargado de desmentir esta supuesta verdad histórica y ha dicho que justamente no se hubieran podido calcinar estos 43 cuerpos de la manera en que se decía que se había hecho, ¿no? Lo que quiere decir que el Estado mexicano miente, que el Estado mexicano está encubriendo la verdad de lo acontecido, y justamente lo hace porque existen varias pruebas de que el Estado Mayor Presidencial, el presidente y todo su gabinete estaban sabían lo que estaba ocurriendo en el momento de los hechos de lo que acontecía en Iguala, ¿no? Entonces,
Si efectivamente ellos tomaran lo que se dice internacionalmente por parte de estos expertos, se tendría que hacer un juicio tanto al presidente como a todo el gabinete. Entonces esto no les conviene, ¿no? Lo que sucede en México es que existe un Estado represor muy fuerte, con una hegemonía muy amplia por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que también ayuda a que entre en todo el comercio transnacional, ¿no? En un contexto neoliberal terrible. Y bueno, efectivamente, como ya lo han comentado otras compañeras, la represión no nada más es contra los estudiantes de Guerrero, ¿no? De Ayotzinapa y de las normales rurales, que son un tipo de escuela para formar maestros para el campo. No nada más es la represión para ellos, sino para todo aquel que esté en contra de cualquier medida del gobierno, ¿no? Siempre una medida neoliberal. Entonces, no nada más ha sido este caso de represión, sino, por ejemplo, el caso de Tlatlaya, de 11 civiles asesinados por el ejército, también de Calera, Zacatecas, no recuerdo ahora la suma de las personas, pero también muchos civiles asesinados, el caso de Santa María Ostula, en Michoacán, de 2 niños asesinados también por el ejército, y bueno, el caso que ya también mencionaron de los 5 de la Narvarte, en el Distrito Federal, que fue un asesinato perpetrado por el gobierno de Veracruz, ¿no? Por el gobernador Javier Duarte, que manda asesinar a este fotoperiodista, y bueno, en conjunto con las 4 personas que se hallaban con él también en ese momento, 5 mujeres que también fueron sexualmente torturadas, ¿no? Entonces hay que decir que la represión está siendo igual para todos, ¿no? Para mujeres, para niños, para cualquier civil que esté en la línea de fuego o que esté atravesando nada más el lugar de los hechos, a cualquiera pues le va a tocar la represión estatal. Y pues efectivamente no queda más que estar en contra de este Estado represor, estar en contra de las medidas capitalistas neoliberales que fomenta este Estado represor y denunciarlo, porque pues el Estado definitivamente no nos va a dar ningún dejo de honestidad, ¿no? Va a seguir mintiendo con el fin de seguir siendo hegemónico.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir todo esto. Estamos buscando con el Comité Estudiantil de Flaxo una condena a la represión, al terrorismo de Estado, y es muy importante la presencia. Vamos a charlar con Palmira Chavero, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo. Ella es de nacionalidad española, latinoamericana de corazón, que viene aquí a dar testimonio.
Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría agradecer especialmente el testimonio de las compañeras, ¿no? Porque todas estáis destacando, y hablo femenino porque creo que todos los testimonios hasta ahora habéis sido chicas, todas estáis dando muchos detalles, destacando también la idea de que es un Estado represor, ¿no? Que no es el caso de solo de 43 estudiantes, no es el caso de los 5, no es el caso de los periodistas. Entonces, cuando se produce una represión de esos niveles y de esa magnitud, y sobre todo cuando se ataca también al corazón de la información, ¿no? Cuando se ataca permanentemente a periodistas, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, cuando desaparece esa vía de acceso es cuando más importante se hace vuestra presencia, ¿no? Y vuestros testimonios, porque si no fuese por eso, probablemente pues mucha información, como pasa habitualmente, no nos llega, se queda por ahí perdida en el limbo, ¿no? Entonces, vuestro testimonio en ese sentido es especialmente importante. Y precisamente por la magnitud de la represión, y recupero con esto la idea que lanzaba uno de los compañeros que entrevistábamos antes, cuando decía que 43 es un número muy grande, ¿no? Es decir, 43 realmente, bueno, es un símbolo, pero detrás de esos 43 hay muchas miles de personas, ¿no? Que también se dice pronto, miles de personas. Precisamente por la magnitud de ese 43 es cuando más se hace necesario la Unión Latinoamericana y la Unión Internacional, ¿no? Es decir, no es un problema solo de México, o sea, no podemos acudir al, bueno, esto es un problema del gobierno mexicano, que lo resuelvan los mexicanos. Es decir, no se trata de eso, se trata de que el Estado por dentro está podrido, y eso es muy peligroso en el presente y es muy peligroso en el futuro. Entonces ahí es cuando más importante se hace y más falta hace, más necesaria se hace la articulación latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que iniciativas como estas son precisamente las que dan sentido a esa lucha, ¿no? Es decir, no es un problema solo de México, es un problema que puede afectarnos a todos, es un problema regional e internacional en el que todos debemos estar comprometidos, ¿no? Y me gustaría rescatar también la idea del estado putrefacto, ¿no?, del que estamos hablando. Es decir, es verdad que existe ese problema, que existe, bueno, problema, el problema originado, obviamente, no es que haya nacido de la casualidad. Pero es muy peligroso, decía, a corto plazo, y es muy peligroso a largo plazo, porque nos puede hacer pensar o llevar a la idea de que el Estado es malo, de que el Estado es negativo y de que siempre que está el Estado el ciudadano sufre, ¿no? Realmente la obligación, el origen y el sentido del Estado no es ese. El Estado, como bien decía Isabel Ramos, tiene que proteger al ciudadano. No, o sea, nosotros perseguiremos siempre que el Estado persiga al ciudadano. Entonces corremos el riesgo de caer en el error de decir el Estado es negativo, el Estado ataca al ciudadano. No, el Estado per se no es eso. El Estado está para apoyar al ciudadano, para defenderlo y para promover la democracia, ¿no? Y no podemos hablar tampoco de un Estado de Derecho si no tenemos justicia, no tenemos impunidad, etcétera. Entonces, que no caigamos tampoco en el error de, el Estado persigue al ciudadano. El Estado está para proteger al ciudadano, para representarlo y para armonizar un poco la convivencia. Y destacar una última idea, y es la importancia de que este tipo de iniciativas salgan de los comités estudiantiles. Es decir, no se trata de una cuestión impuesta desde arriba, no se trata de una cuestión de una minoría, sino de las nuevas generaciones, que ya son las generaciones de hoy y del futuro, que son las que vienen impulsando, ¿no? Y es fundamental que los jóvenes tomen conciencia de qué está pasando, de qué significa lo que está pasando hoy y qué significa lo que está pasando para mañana y para pasado, no solo en México, sino a nivel regional, a nivel internacional, ¿no? Entonces, no queda más que agradecer y aplaudir y seguir apoyando, por supuesto, iniciativas como estas que defienden al ciudadano frente a cualquier tipo de abuso y que vienen de la mano de personas jóvenes, sobre todo.
Para seguir con las personas jóvenes y sus testimonios, Belén Ábalos, representante estudiantil de Flaxo Ecuador, para que luego todos juntos aquí hagamos presente a cada uno de los 43 que nos faltan en esta jornada de repudio y de demanda de memoria, de verdad y de justicia.
Sí. Buenos días. Saludando nuevamente acá a todos nuestros compañeros de Flaxo C de Ecuador. Saber que esta es una actividad que, bueno, recibimos la invitación desde Flaxo C de México y que supimos que podemos hacer replicar esta actividad en las Flaxos a nivel internacional, nos parece un acto más que simbólico también, de recuerdo. Muy bien, como dijeron nuestras compañeras de México, todo lo sucedido, los 43 compañeros desaparecidos de manera forzada, toda la violencia que se dio, sabemos que se está dando en México, pero que también en cada uno de nuestros países de Latinoamérica a lo largo de la historia se han dado casos de violencia en los que, pues, cuando uno está en contra de un sistema y se vuelca a poder tomar actos de resistencia, se vienen todas estas cuestiones de violencia, de desapariciones, y nosotros como estudiantes, como jóvenes también queremos estar presentes frente a todos estos actos que se han dado en nuestros países y sobre todo con todo el corazón desde acá de Ecuador a México, ¿no? Saber que podemos replicar y que también estamos todos los jóvenes desde cada uno de los países, que toda esa integración latinoamericana lo estamos haciendo con todos los corazones, con todas las manos juntas, con todas las mentes y los corazones puestos en que no son solo nuestros 43 compañeros, como lo dijimos, somos cada uno de nosotros que estamos aquí, que también tenemos un corazón ferviente de poder cambiar las cosas muchas veces y que por ahí nos sucede y pasan otras cosas que no deseamos. Entonces, nada más que decir que todos los actos simbólicos y que de acá también los compañeros de Flaxo C de Ecuador, con el comité que estamos aquí trabajando juntos en algunas actividades que estamos saliendo, pero que es el saludo para todos los estudiantes, el saludo fraterno con nuestros compañeros de México, y que estamos también aquí con algunas actividades y lo vamos a seguir haciendo, que no sea solamente el problema de nuestros compañeros compañeros de México, sino también todos los que se dan aquí en Latinoamérica. Entonces, nada más que decir que estamos juntos y que las actividades simbólicas también nos estamos preparando con los compañeros para realizar varias fotografías y poder también realizar algunas actividades, como decimos, ni perdón ni olvido a todas estas cuestiones y a todo este dolor que nos da no poder tener a 43 compañeros, pero que son miles en Latinoamérica.
Bien. Gracias, gracias Belén por tu participación. Belén Ábalos, representante del Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador. Bueno, y para concluir el programa, les vamos a invitar a que se puedan acercar un poco más, porque como hemos estado señalando en el transcurso del programa, vamos a hacer presente a cada uno de los 43 estudiantes. Vamos a estar mencionando sus nombres y ustedes gritarán presente. Entonces, por eso necesitamos que se puedan acercar un poco para sumar voces y energías. Vamos a estar alternando los nombres con Isabel Ramos.
Eso, empezamos. Abel García Hernández, presente.
Abelardo Vázquez Peniten.
Presente. Adán Abraham de la Cruz.
Presente. Alexander Mora Venancio.
Presente. Antonio Santana Maestro. Presente.
Benjamín Ascencio Bautista.
Bernardo Flores Alcaraz.
Presente.
Carlos Iván Ramírez Villarreal.
Presente.
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz.
Presente.
César Manuel González Hernández.
Presente.
Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Presente.
Cristian Tomás Colón Garnica.
Presente.
Cuthberto Ortiz Ramos.
Presente.
Dorian González Parral.
Emiliano Allen Gaspar de la Cruz.
Presente.
Everardo Rodríguez Bello.
Presente.
Felipe Arnulfo Rosas.
Presente.
Giovanni Galíndez Guerrero.
Presente.
Israel Caballero Sánchez.
Presente.
Israel Jacinto Lugardo.
Presente.
Jesús Giovanni Rodríguez Tlalempa.
Presente.
Jonás Trujillo González.
Presente.
Jorge Álvarez Nava.
Presente.
Jorge Aníbal Cruz Mendoza.
Presente.
Jorge Antonio Tizapa Legideño.
Presente.
Jorge Luis González Parral.
Presente.
José Ángel Campos Cantor.
Presente.
José Ángel Navarrete González.
Presente.
José Eduardo Bartolo Tlatempa.
Presente.
José Luis Luna Torres.
Presente.
Yosibani Guerrero de la Cruz.
Presente.
Julio César López Patolcín.
Presente.
Leonel Castro Abarca.
Presente.
Luis Ángel Abarca Carrillo.
Presente.
Luis Ángel Francisco Arzola.
Presente.
Magdaleno Rubén Lauro Villegas.
Presente.
Marcial Pablo Baranda.
Presente.
Marco Antonio Gómez Molina.
Martín Getsemani Sánchez García.
Presente.
Mauricio Ortega Valerio.
Presente.
Miguel Ángel Hernández Martínez.
Presente.
Miguel Ángel Mendoza Zacarías.
Presente.
Saúl Bruno García.
Presente.
Y a la voz de tres gritamos: Ayotzinapa somos todos. Uno, dos, tres.
¡Ayotzinapa somos todos!
Muchas gracias, compañeros, compañeros y compañeras. Y así entonces cerramos la transmisión especial de este programa. Agradecemos a cada uno de ustedes que se han hecho presentes aquí en los exteriores de Flaxo Radio, al Comité Estudiantil de Flaxo México por las comunicaciones telefónicas. Isabel, muchas gracias. Palmira
muchas gracias.
Chavero, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Flores. Muchas gracias a todos los estudiantes becarios que colaboran en Flaxo Radio. Gracias a los trabajadores de Flaxo que colaboraron en hacer esta instalación. A Javier Macas.
Así es.
A nuestra productora,
Daniela Ramírez.
Daniela
por
Ramírez,
ayudarnos en toda la gestión de esta producción.
Alonso Marañón, desde los controles centrales, a Michelle Cisneros por todo la instalación técnica y a cada uno de los estudiantes. Mildred, el apellido de Mildred.
Mildred García.
Mildred García, que estuvo también en el control máster, y a todos quienes vinieron a presentar
Belén
testimonio.
Ábalos, Belén Ábalos, Sebastián Núñez, Inti Quimbo, Rodrigo Ortega, a Cristian Robalino, en fin, a todos los becarios y becarias de Flaxo Radio. Muchas gracias. Y esta producción estará subido en la web de Flaxo Radio como podcast para que usted lo pueda descargar. Siga usted con nuestra programación.
Dime qué momento nos soltamos de las manos. Y es que no comprendo por qué el mundo es así. ¿Por qué quitas la vida de alguien que es igual a ti? No solo Ayotzinapa, tantas almas se han perdido por causa de un sistema que por siglos se ha podrido. Pero ya estamos cansados, ya no es justo resistir. Está en nuestras manos reescribir el porvenir. Soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí.
Flaxo Radio, amplificando ideas. Yo soy